Después de 33 días de secuestro, las FARC liberaron este miércoles al periodista francés Roméo Langlois.
Durante 33 días me cogieron yo como un muñeco para hacer política conmigo, mientras primero me quisieron liberar, como lo dijeron ellos, y después, como hubieron críticas contra ellos, dijeron, ah, listo, vamos a hacer política más bien. Entonces me cogieron y con mi brazo ahí vuelto nada, me empezaron a pasear en los campamentos con los zancudos y todo eso. El ejército, pues después eso fue otra crítica que recibió. O sea, me propuso poner el casco, lo pensé, lo acepté, no fue una decisión nada loca. Las FARC y mucha gente piensa que los colombianos entre sí nomás no podrán negociar. Y que
sonriente y distendido, el comunicador fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja, a un delegado de la presidencia francesa y a la mediadora colombiana por la paz, Piedad Córdoba. La forma en la que fue entregado el periodista, en un acto rodeado de celebración, generó polémica. Langlois fue acusado, por ejemplo, por el expresidente Álvaro Uribe de estar demasiado próximo a la FARC. Por su parte, el periodista dijo que la guerrilla lo utilizó con fines políticos. Además, Langlois anunció que tiene una carta para el presidente de Francia en la que las FARC dicen que están dispuestas a negociar y piden a terceros países como mediadores. Lo cierto es que este episodio de secuestro, uno más de los tantos que han ocurrido en este conflicto de décadas en Colombia, este episodio parece haber puesto a la guerrilla nuevamente en el centro de la atención mediática. Ahora la comunicación es con el periodista Ernesto Cortés Fierro, editor jefe del diario El Tiempo de Bogotá. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
Buenos días, un saludo para todos.
Ernesto, bueno, hoy se conoció justo que Langlois ya llegó a su país, a Francia, concretamente a París, pero pese a que él se ha ido, quedan varias preguntas en el ambiente con respecto a todo este suceso. Para empezar, ¿cómo recibieron ustedes, los colombianos, esta noticia que dio Langlois de que la FARC le dieron una carta para el presidente François Hollande en la que le piden que sean varios los países que participen en una negociación de paz en Colombia?
Pues como bien lo planteaba usted al comienzo, aquí se había creado mucha expectativa por la suerte del periodista, por un hecho coyuntural que vale la pena recordar. Primero, porque se trató de un secuestro que se produjo pocas semanas, pocos meses después de que la misma guerrilla de las FARC había prometido que no iba a secuestrar a más civiles. Uh-huh. Y entonces se cayó en ese contexto. Y segundo, porque por tratarse de un periodista extranjero y de Francia, que en el pasado también trajo a la memoria todo lo que fue el secuestro de Ingrid Betancourt y todo el papel que jugó ese país, pues por supuesto que tenía una carga mediática importante que se tomó la audiencia nacional. Ya con la liberación, como era de esperarse, se produjo este cubrimiento periodístico a nivel global, y obviamente no es de buen recibo por parte de las autoridades ni del gobierno nacional la manera como se hizo, y es un poco el temor que siempre asiste al presidente de la República y a su alto mando militar, que este tipo de secuestros siempre terminan convertidos, como lo calificaron ayer algunos, de un show mediático. Uh-huh. en donde las FARC aparecen como las grandes protagonistas porque liberan a una persona que nunca habían haber secuestrado. Entonces, digamos, y finalmente el tema de la carta al presidente francés va a caer en terreno estéril, porque ya el gobierno ha dicho en varias oportunidades que el problema de la guerra o de la paz en Colombia lo lideramos los colombianos con fórmulas colombianas y que no necesitan la intervención de otros países.
Así que con respecto a la interacción, a la participación de otros países, esa es la línea del gobierno. Y con respecto a la noticia más general, o sea, a esta disposición, al menos, de la guerrilla a entrar efectivamente en un proceso de negociación, ¿hubo alguna reacción de parte del gobierno?
Yo diría que fue de mucha cautela y de mucho pesimismo, porque la guerrilla ya ha planteado esto infinidad de veces. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos ha acuñado una frase que dice, voy a enfrentar a la guerrilla con la fuerza del Estado y tengo la llave para abrir la puerta a la paz. Yo esa llave no la he votado, no la he refundido, esa llave yo la puedo utilizar en cualquier momento. Y de hecho en el Congreso se viene adelantando un proyecto que se llama el Proyecto Marco para la Paz, que le permitiría a los subversivos iniciar un proceso serio de movilización y de reinserción a la vida civil y a la vida política. Pero cuando ocurre este tipo de acciones, este secuestro que golpean tanto la imagen del gobierno, pues entonces todas estas iniciativas se ven con mucho recelo y con mucho pesimismo. Yo, si me lo está preguntando de manera de frente, podría decirles que es muy poco probable que el gobierno esté dispuesto o que esté tomando en serio esta nueva iniciativa o esta nueva propuesta de las FARC, porque ya ha ocurrido en el pasado. La última gran esperanza que se tuvo y que generó también mucha expectativa entre los colombianos fue el anuncio de que no volverían a secuestrar. Y con esto que ocurrió con el periodista Langua, pues se le dio un portazo otra vez a esa posibilidad, y entonces creo que volvimos a quedar, como usted lo decía al comienzo de esta intervención, como hace décadas, el mismo conflicto de hace décadas.
Justamente, tú ya has comenzado este contacto hablando de el secuestro de Langlois, cómo se marca en ese, o cómo se contrapone aquel anuncio de fines de febrero de la FARC de que iban a dejar la práctica del secuestro con fines extorsivos. Como prueba de eso, incluso habían liberado a los últimos 10 policías y militares que todavía tenían cautivos allí en la selva, algunos de ellos desde hacía más de 10 años. ¿Hay alguna otra explicación posible para el secuestro de Langlois que no sea entonces la de justamente buscar atraer los reflectores, la atención pública sobre el conflicto en Colombia?
Es que el secuestro de Langlois se produjo en una circunstancia particular. Langlois, como cualquier periodista, y yo sé que las normas internacionales recomiendan, sobre todo el Comité Internacional de la Cruz Roja, recomienda que los periodistas en zonas de conflicto no pueden irse con ninguno de los dos bandos, no pueden andar con la guerrilla y no pueden andar con el ejército. Uh-huh. En esta ocasión, y como lo explicó el propio Langlois, el periodista estaba haciendo un reportaje sobre la lucha contra el narcotráfico y contra las zonas donde se cultiva y se procesa cocaína en el país. Esta es una zona en el sur del país, selvática, en donde él iba con un convoy militar. Ese convoy militar iba a desmantelar unos laboratorios de cocaína y se encontraron con un grupo de guerrilleros, se presentó el enfrentamiento. En ese enfrentamiento muere el soldado que iba al lado de Langlois. Langlois iba con un chaleco antibalas y un casco militares, y entonces queda herido. Y la guerrilla lo toma prisionero. Al comienzo lo trató como un prisionero de guerra.
Sí.
Es importante tenerlo en cuenta. Lo trataron como un prisionero de guerra, y cuando vieron que todo el mundo se le vino encima, empezando por el gobierno francés y el gobierno colombiano, y por supuesto todas las organizaciones de medios de comunicación del mundo, condenaron el hecho y no aceptaron que la guerrilla lo tratara como un prisionero de guerra, entonces le dieron ya el rótulo de una persona a la que ellos prácticamente salvaron en un combate.
Claro, las FARC incluso se disculparon de haberlo tratado como prisionero político ahora en
sí,
el
cuando
lo libraron.
Pero fue una reacción a otra reacción, a lo pésimo que cayó ante el resto del mundo, el hecho de que las FARC, lo que tú decías ahora, hubieran prometido no más secuestro y hayan secuestrado a un periodista extranjero. Entonces yo creo que esa circunstancia ellos quisieron volverla política, por lo que significaba, porque era un periodista extranjero, porque era francés, entonces tratando de volverla política, y en eso yo le doy la razón al periodista francés. Creo que la guerrilla sí intentó tomarlo posteriormente como un botín político para tratar de conseguir algún reflector internacional que le permitiera otra vez al mundo saber que la guerrilla estaba vigente, que la guerrilla seguía viva a pesar de los golpes militares que ha recibido, y que ahora está volviendo a plantear una posibilidad de acercarse a un proceso de paz aprovechando esta circunstancia mediática que se ha planteado. Pero de comienzo es importante aclarar que la guerrilla lo secuestró inicialmente como un secuestro netamente conectado con puestos militares.
Ernesto, para terminar justamente a esto último que hacías referencia, ¿qué tan fuerte es la guerrilla actualmente? Te lo pregunto porque Langlois dijo que la guerrilla se siente fuerte, que está preparada para seguir peleando por 50 años más si fuera necesario, pero también te consulto porque desde aquí, desde lejos, es difícil entender esta combinación medio extraña que es la de, por un lado, mostrar apertura para negociar, como dijeron ayer, y por otro, continuar con ataques, por ejemplo, a patrullas del ejército, operativos contra sedes policiales, que son prácticas bastante habituales de la FARC.
En perspectiva.
9:30 y ahora sí, ya seguimos terminando este contacto con Colombia.
Sí, ¿me escuchas?
Ahí está, perfecto. No, Ernesto, la última pregunta para ir terminando. Te preguntaba sobre qué tan fuertes son las FARC en este momento. Langloa ahora cuando fue liberado dijo que la guerrilla se siente fuerte, pero por otro lado llama la atención esa combinación extraña de por un lado anunciar que se quiere negociar y por el otro seguir con ataques a militares y policías, esa práctica habitual de la FARC. ¿Cuál es el estado de la guerrilla en este momento, en pocas palabras?
Yo diría que en la última década la guerrilla ha recibido los golpes más duros de sus casi 60 años de existencia. Han muerto prácticamente todos sus cabecillas principales, sus líderes militares, sus líderes políticos. Y hoy quedan nuevas figuras que vienen de mandos medios que no están bien cohesionados, que están muy dispersos a raíz de todo el trabajo de inteligencia que han hecho las fuerzas militares. Yo creería que están sobre todo muy desconectadas entre ellas, que creo que hay unas zonas que dejaron de ser el refugio para ellas. Creo que eso viene de la administración del presidente Uribe y que siguió este gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Dicho eso, no quiere decir que no estén en capacidad de hacer daño. Pero recuerden ustedes que la guerrilla también ha recibido el rótulo de ser un grupo terrorista y ha cometido acciones terroristas. De hecho, se le está sindicando del reciente atentado aquí en Bogotá contra el ministro del Interior, Fernando Londoño. Eso todavía no está confirmado, pero todas las evidencias apuntarían hasta allí.